Pero en todo caso, quería yo oír el punto de vista de Ukip Espadas, consejero del INE, pero además hay que decirlo, consejero del INE que llegó al INE, yo creo que con el mejor sistema de selección que se ha inventado para y que un gobierno ha puesto para elegir a los consejeros, y que curiosamente lo hizo y lo propuso el propio presidente de la República en este gobierno. Pero en todo caso, consejero, qué gusto saludarlo. ¿Cómo ve esta propuesta? Digamos, sería un antes y un después definitivamente, casi diría que el régimen de 1996, que es la transición a la democracia, digamos que se encarna en un texto que es la reforma electoral de esa época y que da pie a la transición en el 2000, al triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Sería realmente pasar a un nuevo régimen.
Aproximadamente, no iría yo tan lejos. Yo, de hecho, creo que lo que realmente hace falta es pasar un nuevo régimen. Este es un asunto que tocaba hacerlo al presidente Vicente Fox a partir del año 2000,
cierto,
que claudicó
en ese
mandato. Cierto. Lo cual quiere decir que la estructura básica del sistema político mexicano de hoy
es la misma,
siendo en lo principal la de 1940. Con muchas características que le dieron estabilidad, pero que ahora ya resultan de necesaria revisión. La primera de ellas es el presidencialismo. Eso, pues yo vengo 22 años repitiéndolo en algún tipo de foro nacional, y creo que esa gran reforma, que era la que proponía Porfirio Muñoz Ledo
en
el año 2001, es la que sigue estando pendiente. Lo que vemos ahora es una reforma que sería fundamental en términos de el ejercicio de autoridad y la relación entre la sociedad y el Estado. Me explico.
A ver.
Más allá de la importancia que tienen los planteamientos que se hacen sobre las instituciones electorales, creo que lo fundamental a la hora de discutir cualquier reforma electoral está en los derechos que las leyes electorales protegen. Y el principalísimo derecho que las leyes electorales protegen es el derecho de las ciudadanas y ciudadanos que votan de ocupar espacios de poder en el Estado a través de la representación electa. En ese sentido, me parece que lo más importante de lo que ha revelado el presidente López Obrador sobre su próxima iniciativa de reforma electoral es la reducción de 200 a 100 de las diputadas de representación proporcional. La representación proporcional es hoy por hoy la única vía a través del cual, la cual hasta el 60% de quienes votan logran representarse en la Cámara.
En general las minorías, ¿no? Sí, es decir, es la puerta de las minorías.
Lo que pasa es que las minorías son mayoría. Esta idea de una gran mayoría acompañada de diversas minorías, muy del PRI de los 70s, dejó de existir en México hace muchos años.
Sí, pero el presidente gana con un porcentaje siempre menor al 50%.
Pero sobre todo los diputados. Yo he estudiado este tema en números desde 1997, y las 300 curules de mayoría relativa se han electo desde el 97 a la fecha con porcentajes de votación entre el 38 y el 46% del total de quienes emiten su voto. En tanto que la representación proporcional le ha dado representación a entre el 89 y el 95% de los ciudadanos, incluyendo a este entre 54 y 62% de ciudadanos que no alcanzan representación a través de la mayoría relativa. Entonces, reducir la representación proporcional significa hipertrofiar, hacer crecer todavía más lo que ya de por sí es una decisión minoritaria, vamos a ser claros. Como los votos de mayoría relativa también cuentan para representación proporcional, estamos hablando en números redondos de que una minoría tan pequeña como el 38% puede elegir hasta el 78% de la Cámara, en tanto que el restante 50-60%, según la elección, solo elige al 22% de la Cámara. Si se redujera la mayoría, la representación proporcional, tendríamos escenarios en que el 62% de los ciudadanos
no estarían
solo lograrían representarse a través del 11% de los diputados, lo cual es profundamente antidemocrático.
Entonces,
me parece que es el elemento estructural más importante de lo que se plantea. No es asunto menor lo de la autoridad electoral, pero el centro de una ley electoral es la representación de los ciudadanos, en mi opinión.
Ya, esto creo que es muy importante, porque efectivamente pues hablaría de, digamos, de una, no sé si puedo ponerlo así, pero me corrige, de una sobre representación de una minoría en las, digamos, en la fuente de poder, que no solo sería, digamos, en la Cámara, le daría en general pues mayorías inmediatas a la minoría triunfante, vamos a ponerlo así. Pero bueno, la pregunta también sobre la elección popular de los consejeros del INE no le parece preocupante, porque finalmente me imagino a estos consejeros haciendo campaña electoral.
No, por supuesto que sí, porque a ver, uno de los problemas a resolver una vez que el gobierno quedó fuera de los órganos electorales era lograr una imparcialidad o al menos un equilibrio en la integración de los órganos electorales. Ojo con esto, nuestras leyes electorales nunca han supuesto la existencia de ciudadanos impolutos, sino que administran la posibilidad de parcialidades. Por eso el órgano electoral como está ahora se elige en tres momentos, de forma tal que una mayoría cameral no elija todo el órgano, sino aún en el supuesto de que los electos por una mayoría cameral estuvieran parcializados, son solo una minoría dentro del conjunto del Consejo y los otros son electos y serán reemplazados por otras mayorías parlamentarias. Esto a mí me parece fundamental. Me parece fundamental porque más allá de suponer y de tratar de garantizar a través de distintos mecanismos técnicos y políticos la imparcialidad de los consejeros, también ofrece una solución al problema de y si de todos modos estos filtros son insuficientes. Ahora, adicionalmente, llevar esto a votación popular significa que quien tenga mayoría popular en un momento dado designará al órgano electoral, pero además en virtud de la popularidad de sus candidatos ocupar el órgano electoral. Esto me parece que sería pues una cosa muy grave, porque sesgaría completamente a la autoridad electoral en función de la fuerza política que tiene
el momento. Y vamos a decirlo bien, creo que es importante, del momento, porque hay que recordar
que
las mayorías cambian y esto significaría, o las minorías dominantes cambian, y esto significaría que va a haber una identidad, o podría llegar a haber una identidad entre la mayoría política y por lo tanto los órganos electorales cercanos a esa mayoría o a esa minoría triunfante. A mí me parecía muy delicado, me parecía que después del extraordinario proceso, el último proceso de selección de consejeros en el que usted salió, fue uno de los que salió, fueron tres, si no me equivoco, que llegaron por esta vía.
Cuatro,
pues había sido muy exitoso, o por lo menos se había ganado, digamos, el aplauso de unos y otros, con muy pocas, digamos, muy pocas cuestionamientos y una búsqueda, pues sí, de equilibrios de muchos tipos, pero sobre todo también de conocimiento de la materia y demás. Curioso que un gobierno que logra esto ahora, pues vaya en otro sentido.
Sí, a mí me parece que hay un descontento desde la mayoría, hay que decirlo, con algunas decisiones del INE.
Sí, claramente.
Vamos, estas decisiones no han sido unánimes, destaco el asunto de Guerrero y de Michoacán, pero me parece que, bueno, ese es uno de los problemas inherentes a un régimen democrático, es decir, las fuerzas políticas no siempre tienen que estar de acuerdo con las resoluciones de autoridad. Y esto no puede significar que cada vez que una mayoría electoral esté en desacuerdo, las autoridades autónomas se demuelan. Pensemos lo mismo trasladado al Poder Judicial, que de hecho viene incluido en la propuesta. Es decir, hay que asumir que en un régimen democrático, quien tiene mayoría de votos para hacer una cosa, pues no tiene facultades para hacer otras. Que por cierto es una de las cosas que me preocupan de este asunto de llevar a los consejeros a votación y que el más votado sea el presidente. Vamos a tener entonces dos figuras unipersonales votadas en el país, el presidente de la República y el presidente del Instituto Nacional Electoral. Recordemos en nuestra historia por qué se eliminó la vicepresidencia de la República. tener a una figura votada que además va a encabezar el Instituto Civil con mayor prestigio,
que cuenta, no, y que cuenta los votos, encargado de que se organicen y que se cuenten los votos, sí, es muy delicado, suena muy delicado.
Sí, 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 en todos los sentidos, pero bueno, sí. Yo creo que el mecanismo que se estableció funcionó. A mí en lo personal, yo lo puedo discutir con quien sea a nivel público, Morena nunca me ha hecho un reclamo por haber votado contra la ley o contra la Constitución en ningún tema relevante. Hemos tenido diferencias con alguna multa, con alguna pauta de radio, con cosas así, pero nunca en ningún asunto relevante. Creo que en ese sentido, quienes llegamos, hombre, hemos estado cumpliendo con la obligación de parcialidad, y creo que eso es algo que no se debe perder de vista, no a la hora de si deciden si ejecutarnos o no, sino a la hora de designar. Designar por voto popular, por una sola fuerza política, por una sola fuerza social, acabaría con la potencial, no con la potencial, con la real imparcialidad con la que las instituciones han funcionado hasta ahora, con la que esta institución ha funcionado hasta ahora.
Denise, tenemos que hacer una pausa.
Le agradezco mucho, consejero.